seguir diciéndole una que otra curiosidad sobre Vangelis, déjenme felicitar allá en la ciudad más limpia de esta media isla a doña Bernarda Espinal, la madre de la prima Dafne Suazo. Doña Bernarda está celebrando sus 79 primaveras y está enterita. Baila hasta el himno nacional que le toquen. Obvio, doña Bernarda, si la ven bailando el himno, es probable que la amonesten. Volviendo a Vangelis, déjenme decirles que su nombre real era Evangelos Odiseas Papatanasiu.
Qué corto el nombre.
Él nació en Grecia. Te lo digo porque mi yerno es griego. Entonces, uno menciona así las palabras Papatanasiu y no es así que se dicen, ¿tú sabes?
Papatanasiu.
No. Hay O que se emiten. Otra cosa, el Real Observatorio de Bélgica en Uccle, desde el año 1995, le puso a un asteroide, que es el asteroide enumerado 6354, el nombre de Vangelis. Ese asteroide había sido descubierto en el año 1934 y realmente él estaba muy unido a todo lo que eran las uniones astronómicas. Después de que llegó el hombre a la luna, él solía mirar al cielo y una de sus creaciones se llamó Cosmos. Muchas de ellas, que tal cual Carlos dijo que eso era una serie, sonaban en la serie esta de Carl Sagan, qué sé yo.
Murió de un tumor en el cerebro, Carl Sagan.
El último trabajo de Vangelis fue en el 2021, y se llamó Juno to Júpiter. Otra aclaración antes que Carlos siga con el programa, es que Vangelis aportó mucho a la música italiana. De hecho, una de las más grandes producciones de un cantante italiano, una canción llamada Tú, fue musicalizada y creada por él. También trabajaba mucho con la New Age. Así que deja un buen legado. Y como que uno nunca lo vio como involucrado, ni escuchó de Vangelis involucrado en ningún tipo de escándalo, ni temas de drogadicción, ni nada de esas bellezas. Gracias, doña.
Estaba dedicada a la pintura en los últimos años, Vangelis.
Podría dedicarse lo que él quisiera con los cuartos que él tenía.
Dame música, Benítez.
Benítez, antes de que tú de música, déjame dar las gracias a mis amigos de Aromelia. Doña Evelyn, muchas gracias por el presente de madre. Usted sí que conoce bien mis gustos. Claro, ella conoce mis gustos porque yo soy su clienta. ¿Algún problema?
Estamos escuchando al eterno Elton John, ya que Disney Plus estará estrenando el documental Goodbye Yellow Brick Road. La compañía todavía no ha dado una fecha de estreno y ahí el cineasta nominado al Oscar, R.J. Cutler, quien recientemente dirigió el documental de Billie Eilish, titulado The World's Little Blurry, es el que tiene a su cargo esta película sobre un documental sobre Elton John, junto con el productor y director David Furnish, quien está casado con John. Ese es su esposo, Benítez, el esposo de Elton John, David Furnish. Bueno, Furnish.
A propósito, sacaste tu bandera. Este es el mes del orgullo.
Claro. Que este mes es que
La embajada de la casa del embajador de británico que queda en Cuesta Hermosa tiene su bandera y los alemanes también izaron su bandera del orgullo
LGBT.
H-I-J-K-L-F-M.
Bueno, pues te voy a decir, Bezabe, que el esposo de Elton John, David Furnish, que es productor y director de cine, fue el que dirigió el documental de Elton John en el 97, titulado Tantrums and Tiaras, y produjo la película biográfica Rocketman, la que todos conocemos. Bueno, pues vamos a ver cuál será la fecha, porque la compañía de Walt Disney no ha dicho todavía cuándo se va a transmitir a través de Disney Plus este documental de Elton John. Dice, como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene un atractivo universal y la capacidad de conectarse con el público en un nivel profundamente personal. Él ha sido parte de la familia Disney desde el año 1994, cuando ayudó a hacer la película El Rey León, que fue un clásico instantáneo. Y no podríamos estar más emocionados de colaborar con Elton John en este nuevo documental.
Ah, porque tú colaboraste.
Sí, él estuvo haciendo la música de del Rey León.
La verdad es que tú eres un tao, Carlos.
Ah, no, eso sí es verdad.
Tú eres un tigre, un tao y freco, porque dime rápido.
Pero ven acá, él va a cerrar su gira allá en Dodger Stadium de Los Ángeles.
Probablemente.
En noviembre de este año.
Pues déjenme contarles que la petiseca de Sarah Jessica Parker habló sobre su relación con Chris.
Mira, ve acá, petiseca.
Petiseca, esa es una petiseca.
Pero es una petiseca.
Ella con un jean mojado pesa 51 libras.
No, demasiado lo pusiste.
Con un jean, sí. Con un jean mojado y con los moños mojados, lo que le queda. Pues déjenme contarles que la protagonista de Sex and the City y And Just Like That habló por primera vez de cómo está su amistad con el actor que estaba súper ultra mega bueno, que fue la fantasía sexual de muchas mujeres en los años 2000. Kristen. Pues ella no le ha dicho una palabra a su esposo en la pantalla, Chris Nutt, desde que dos mujeres lo señalaron con acusaciones de agresión sexual. Acuérdense que él era en Sex and the City el tipo, el tóxico. Yo no sé quién era más tóxico de los dos, pero ella se moría por él y él, muy difícil. Además, cargar con ese grupito de amigas de ella, nada que ver. Las mujeres que andan en trulla están destinadas en muchas ocasiones a quedarse como la una. Pues al abordar su actual relación con el actor, desde que salieron a la luz las denuncias, la actriz de 57 años admitió que ya no es amiga cercana de él. Ni siquiera sé si estoy lista para hablar de eso, dijo Parker a The Hollywood Reporter cuando le preguntaron si había hablado con Nutt. Simplemente respondió, nah. Chris, quien dio vida a John Preston, mejor conocido como Mr. Big, capaz que era cabo corto, en Sex and the City y And Just Like That, negó los alegatos ahora en este mes pasado. Según los reportes, Nutt se habría aprovechado de dos mujeres, una en el 2004 y otra en el 2015, después de llevarlas a áreas privadas en donde las forzó, afirmaron las acusadoras. Parker y sus coprotagonistas, Cynthia Nixon y Christine Davis, emitieron una declaración conjunta poco después de que Nutt recibiera las acusaciones. Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris, dijo el trío Los Panchos en un comunicado. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello. Chris, quien ha estado casado con Tara Wilson desde el 2012, negó las afirmaciones y dijo que ambos encuentros fueron consensuales. las acusaciones en mi contra, hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas, expresó él en estos días. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días. No siempre significa no, dijo él. O sea, no siempre significa no. Es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que se publicaron esas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto. Yo no agredí a estas mujeres, dijo él. A él lo despidieron de la serie de CBS The Equalizer en diciembre, a raíz justamente de esas acusaciones, y también fue eliminado de su agencia A3 Artists. Además, un acuerdo de la marca de bebidas alcohólicas Entertainment After Search para comprar la línea de tequila Ámbar de Chris por $12 millones fracasó como consecuencia. Sarah Jessica también se desempeñó como productora de And Just Like That, lo que hizo que la controversia fuera mucho más difícil de manejar. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si eso es verdad, mal por él. Pero si eso es mentira, por eso es que matan gente. Porque, óyeme, ¿tú viste todo lo que se le cayó al señor? Bueno, se le cayó lo que se veía en los contratos, lo otro no sabemos. Pero es que también él estaba demasiado bueno y las mujeres son bastante presentadas. Van y se le acercan. Juan, un roce, él me tocó.
Primera vez que hay una acusación de eso. Ay, sí. Primera vez en toda la historia de la humanidad. Que hay una acusación.
Ay,
de
estaba
eso.
Estaba bien bueno, mija. Yo lo atetaría en una pared.
Bueno, miren, no sé cómo la justicia chilena, condenó a 5 años y un día de cárcel al cineasta chileno Nicolás López por el delito de abuso sexual consumado contra 2 actrices, mientras que desestimó las acusaciones de violación y ultraje público. Entonces, hay algunas películas de él que están en Netflix, como Qué pena tu vida, Promedio Rojo y Hazlo como hombre. 8 actrices que han trabajado con este cineasta chileno, repetimos, Nicolás López se llama él. 8 actrices que han trabajado con él aseguraron haber vivido situaciones en las que se sintieron vulneradas. Una vez conocido el caso, Netflix anunció la revisión de sus vínculos con este realizador chileno, cuyas películas habían sido licenciadas por la plataforma. Él dice que terminaron 4 años de calvario. Quiero reiterar lo que ha dicho siempre: nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Primera vez en la historia que alguien niega esto, ¿eh? Primera nunca, vez en toda la historia.
Nunca lo hubiera visto.
Nunca,
eso.
Nunca.
Lo hubiera visto.
Nunca lo hubiera visto. Ay, señores, lo que usted sí puede no ver, pero puede escuchar, es el domingo. Aunque a través de Instagram y de Twitter podrá, si usted ha sido las redes, ver a Carlos, que está bastante buen mozo. Se hizo una económica y su próximo corte de pelo posiblemente sea en diciembre. Recuerden, el domingo de 4 a 6 de la tarde estaremos Doña Betsabe y Don... no, el burro alante. Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine por 91.1, 91.3, a según donde usted esté. Después entra...
Locos por los Clásicos con Pedro María Santana y Carlotti Peralta. Cantar y a gozar de lo lindo con Clásicos. Y por aquí nos encontramos nuevamente el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.